Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Festival de Documentales Antena trae a Australia el documental Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Un retrato profundamente personal y musical del icono cubano Pablo Milanés, cofundador del movimiento Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez. Dirigido por su hijo adoptivo, Fabián Pisani, el documental Para Vivir entrelaza imágenes de archivo excepcionales con momentos íntimos de un Pablo ya envejecido viviendo en Madrid y reflexionando sobre su vida, su arte y el sueño desvanecido de la utopía cubana. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Fabián Pisani, bienvenido a los micrófonos de SBS Audio. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Buenos días.
Encantado. Bueno, tengo que decir, Fabián, que es un documental profundamente conmovedor, sobre todo por cómo muestras la carrera de un icono de la música cubana y de la música en español también, podemos decir, pero sobre todo también por cómo muestras a la persona. Al hombre en sus últimos años de vida, que está haciendo un repaso a su carrera, que está viviendo muy en el presente con su familia, estamos viendo sus últimos conciertos y luchando además contra el cáncer, ¿no? Pero además resulta que es tu padre. Hiciste el documental porque querías hacerlo por ese motivo, supongo en parte, ¿no? Entonces, cuando yo estaba preparando esta entrevista, yo me preguntaba, ¿a quién debo entrevistar? ¿Al director del documental o al hijo de Pablo Milanés? No sé, ¿cómo prefieres tú que te vean?
No, hombre, es la misma persona, entonces sería artificial deslindarlo, ¿no? La película, el deseo, en realidad me convencieron dos buenos amigos, dos hermanos, ¿no? Hermanos de la vida. Yo no me creía con el derecho de contar esa historia sencillamente porque fuera su hijo. A él no le interesaba, nunca le interesó. Rechazó muchas propuestas de documentales. A mí me dijo que sí porque no le quedaba más remedio. Y eventualmente se enganchó con la idea cuando se dio cuenta de que en realidad yo que quería utilizarlo a él para hablar de Cuba. O sea, para hacer una especie de historia cultural de Cuba a través de su persona y de su figura, de lo que él encarna. Y en ese sentido, él es una, como su historia es como bien interesante. Además de la versatilidad de su música, el hecho de que él haya visitado todos los géneros de la música, o sea, muchos de los géneros de la música cubana, y de que se convirtió como en el sentimiento también de un país, ¿no? Y encarnó todas sus contradicciones sin haber dejado nunca el país y sin resentimiento, a pesar de la amargura que podía tener con lo que estaba pasando en Cuba, pero sin resentimiento, nunca desde el resentimiento, ¿no? Y desde dentro, ¿no? A pesar de que en los últimos años de su vida tuvo que salir por razones de salud.
Sí, hablaremos ahora, también te quería preguntar sobre eso, pero antes quería hablar un poco de tu madre. Tu madre es Zoe Álvarez, es fotógrafa
Sí.
Y modelo, fue
Sí.
una de las cinco esposas de Pablo. También la entrevistas un poco en el documental, aparece ahí, y aunque Pablo no fue tu padre biológico, él te trató como si lo fueras. Siempre, ¿no? O por lo menos así se hace mostrar en el documental, ¿no? ¿Cómo describirías tu relación con él?
Amorosa, entonces sumamente amorosa. Era un tipo que tenía una capacidad amorosa, sí, de repartir cariño y de reunir a la familia, a los amigos. Muy especial, ¿no? Como esa capacidad suya. Mi relación con él es interesante. Yo no lo veo así, pero es interesante el hecho de que él no tenía como el fetiche de la sangre. O sea, que pudo darme amor y recibirme como un hijo a pesar de que no era su sangre. Y de alguna manera yo funciono así. No entiendo, o sea, mis prioridades sentimentales, la sangre realmente juega un papel, pues no sé, mínimo. Y él era, pues tenía una gran fidelidad como a los lazos afectivos. Era algo que él cultivaba de manera constante, con las reuniones, con los cuidados, con las llamadas. Sumamente cariñoso y atento. Y también con los amigos, con la amistad. Tenía una noción prácticamente religiosa de la amistad. Para él era algo intocable la amistad. Entonces, sí, relación con él fue de amor.
Y además
De
en el
amor.
documental se ven muchos momentos íntimos que se refleja eso que estás contando ahora, ¿no? Pues con la familia, con amigos, también entrevistas aparte de tu madre, a otras ex-esposas de él, ¿no? Hablan también amigos. Te quería preguntar, ¿ha habido cosas que has decidido dejar fuera del documental, por algún motivo que me gustaría saber, y hay otras que te hubiera gustado incluir y que no has podido?
Muchas, en los dos sentidos, muchas quedaron fuera. Yo llegué a tener un corte que me gustaba, que se contaba bien, de 3 horas.
Wow.
Y nada, me dejé convencer y como quería que la película se viera y muy larga hubiera sido como más difícil de distribuir, etcétera. Entonces, y ya llevé mucho tiempo, o sea, me tomó mucho tiempo hacerla. Casi 15 años y era importante ya sacarla. Entonces, lo primero que se queda fuera, bueno, los 70s es todo un periodo como interesante, muy rico en su vida, que es cuando yo lo conozco. Los 70s casi no están en la película. Entonces, otra cosa que se queda fuera es que no terminé o sea, no llegamos hasta el final del proceso de rodaje. Yo me había reservado unas cuantas preguntas para el final, porque a él le costó trabajo como entender hacia dónde íbamos. Digamos que él, por pudor, sentía que su vida privada no le importaba a nadie. Entonces, le costó tiempo como realizar que la película fuera una película personal y que habláramos de nosotros. Y él empezó a hablar entonces de mí, de su historia amorosa, pero él sentía que eso no tenía lugar ahí, que él es una figura pública y sí le interesaba hablar de Cuba y eso. Entonces, yo me había reservado esas preguntas para el final y fui a verlo. Yo lo iba a ver constantemente, nos hablábamos todos los días y nos veíamos cada vez que podíamos. Y yo lo fui a ver y acababa de salir del hospital y estaba muy frágil y venían mis hermanas que venían de Cuba, entonces me fui. Me fui para regresar y ya regresé, pues pues estaba muy mal. Entonces hay toda una parte de la conversación que no tuvo lugar. Eso de las cosas que incluí, por ejemplo, lo de las mujeres, lo de las esposas. Mi madre es la que tiene el rol, digamos, de más antagónico, ¿no? Y es curioso porque, bueno, es curioso, no. Es triste porque mi madre tuvo una isquemia cerebral, un ictus. Entonces, ella no es muy locuaz en el momento en que la entrevisto. Ya le cuesta trabajo hablar y le cuesta como trabajo, pues, organizar, digamos, su discurso, sus ideas. Entonces, pero bueno. Ahí trasciende, o sea, trasluce su personalidad, ¿no? Su fuerza también. Y esto de las cinco esposas fue algo también a lo que yo tuve que acostumbrarme, ¿no? Básicamente, al principio la idea no era esa. Y de pronto un día me digo, coño, este es un hombre que hizo de algunas de las canciones de amor más importantes, más hermosas, más complejas en la historia de la canción en español. Y resulta que las cinco mujeres están vivas. Y es interesante que él mantenga relaciones de cariño con todas, tal vez complicadas, pero él siempre trató de tenerlo todo junto, ¿no? En la mesa, ¿no? Tener todo el mundo sentado en la mesa. Y yo dije, sería, pues, tonto no aprovechar e entrevistarlas a todas. Y era como también mi carta de amor a él y en el sentido de cómo él entendía las relaciones humanas. y sobre todo la familia, y por eso al final es como muy coherente, a pesar de ni él quería, ni yo me lo imaginé en sí, que ella estuviera en la película.
Sí, además es a mí me pareció muy bonito conocer a quién es Yolanda, la
Ajá.
protagonista de la canción, que no sé si mucha gente lo sabe. Eso fue muy especial. Entonces, te quería preguntar también qué fue lo más difícil de hacer este documental. No sé si quizá el no haber podido hacer esas últimas preguntas que estabas comentando o fue, no sé, dejar cosas fuera. ¿Qué fue lo más
No, lo más,
complicado para ti?
Esther, lo más difícil fue definitivamente editar la película después que él se había ido. Fue desgarrador, fue muy, 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 muy difícil para mí. Yo no escucho su música y no puedo ver ni sus imágenes ni oír su música. Y era verlo todos los días. Entonces era como un canal ahí en que yo entraba. Y al mismo tiempo empecé a hacer las paces con eso, porque empezaron a pasar los meses y me di cuenta que era un privilegio también que yo tenía, que yo estaba conversando con él todos los días. Y empecé a disfrutarlo, ¿no? De manera como muy morbosa prácticamente, pero me di cuenta que era un privilegio, ¿no? Y que debía disfrutarlo. Entonces eso, cerrar la película me costó trabajo por esas mismas razones, era como decirle adiós. Y eso fue lo más difícil. Ya en un plano puramente técnico, logístico, digamos, lo más difícil fue conseguir la financiación, porque en esto de hacer cine, como en todos los negocios, el primer dinero es el más importante, y el primer dinero viene siempre del país de donde sale la historia. En este caso, Cuba no tiene dinero para la producción de cine. Y yo empecé a hacerla en el momento de la crisis en España, en el 2009, 2010. En Europa, ¿no? Y entonces yo pensé que en Europa iba a tener mejor suerte y no era un buen momento tampoco. Entonces digamos que esa parte, encontrar como los socios adecuados para que el proyecto fructificara, fue lo más complejo, ¿no? Ya en un plano logístico. Sí.
Incluyes además muchas imágenes de archivo que son súper interesantes de ver, ¿no? En Cuba y también de tu padre de joven cantando en tantos lugares con tanta gente. Es muy especial ese material.
Sí, la idea era hacerle retrato de una generación. Yo la primera manera en que articulé como el concepto de la película es que iba a hacer una película no sobre mi padre, sino sobre los padres de mis amigos y mis padres, los padres de mi generación. Era como un retrato de familia, y en ese sentido un retrato de Cuba, pero desde ese lugar, ¿no? Entonces la idea de hacer un de la idea de trabajar con los archivos estaba o sea me atraía mucho desde un principio. En ese sentido hay alguien muy importante en la historia de la película, que es la editora Clementina Mantellini, que es venezolana pero vive en México, y que hizo un trabajo increíble con los archivos que me ayudó muchísimo, y la película no hubiera sido la misma sin su sensibilidad y sin su mirada, digamos, sin su curiosidad. Pero disfrutamos mucho meternos así de lleno, ¿no? En el mundo ese de la historia de las imágenes en Cuba, sobre todo, y en los archivos familiares, que es
Claro.
complicado porque el estado de los archivos en Cuba es bastante desastroso y bastante triste. Aparte de los archivos estos de los noticieros del Instituto del Cine en Cuba, del ICAIC, que se han salvado, hay muchas cosas que se han perdido, o que están, todo lo que es los archivos de la televisión, eso, que están en muy mal estado o han desaparecido. Entonces eso fue bastante cruel para mí como director, como realizar todo el tiempo constantemente que el estado como de mala conservación, ¿no? De patrimonio fílmico cubano.
Sí. Bueno, hablas en el documental con personas como Fito Páez, Harry Belafonte, Serrat, Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, que además fue junto a Milanés, pues fueron los fundadores de la Nueva Trova, ¿no? Y fueron amigos durante décadas. Y luego las diferencias políticas les separaron. Incluso Silvio Rodríguez explica en el documental que lo que Pablo le dijo a él fue: nos vamos a multiplicar, no a dividir. Y te quería preguntar si se llegaron a encontrar las últimas veces que tu padre viajó a Cuba.
No, nunca. Allí hay una historia que es una historia personal que de la que mi padre nunca habló, solo a sus hijos, ni siquiera a sus amigos. Entonces, no, ellos no se llegaron, no se volvieron a ver. Y bueno, me parece que la manera en que la película resuelve eso es bastante elegante porque hay una explicación. No necesariamente la explicación, pero es una explicación y es verídica. Y la da el mismo Silvio. Entonces, y lo otro es un chisme, lo otro no importa, ¿no? Si mi padre decidió no contarlo, ¿para qué? ¿A quién le importa entonces? No, no importante, la verdad. Son cosas de hombres y de hombres en sentido amplio de la palabra, no de hombres y de mujeres, no tiene nada que ver con eso. Pero no era importante, pero da la casualidad que logramos la manera de tejerlo y ahí como se resuelve de alguna manera. Antes, pues que Silvio, por supuesto, estuviera en la película y hay dos
Claro.
entrevisté dos veces, ¿no? Una en el 2010, que es casi la entrevista, o sea, que es la entrevista que más utilizo, y ya después lo entrevisté en el 2022, en el último viaje a Cuba,
Yo no te
unos
hablaré de
meses
la
apenas
muerte
del
esta
fallecimiento de mi padre.
vez. Olga, si después de la muerte, quién sabe qué viene. No hay más amor, ni luz, ni más virgen que tú, mi Olga, amada mía que estás en la tierra. Porque eres de mí.
Bueno, tú sabes que él estuvo en la UMA. A él lo metieron en ese problema. En ese momento, ya te digo, no se pasaban las canciones de él. Había que estar en el ambiente de cabaret. Y había que estar en el ambiente. Sus canciones no eran divulgadas. En cualquier caso, yo insistí en que él fuera al programa. Incluso lo anuncié. Y a la semana siguiente, que me dijeron que no podía, ¿no? Que no podía estar en el programa. Dije, bueno, por razones ajenas a su voluntad y a la mía, Pablo Milanés no puede estar aquí esta noche. Nunca había hablado de esto en mi vida. Primera vez en mi vida.
Quería hablarte ahora del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que, bueno, la edición de diciembre del año pasado, pues excluyó el documental. Y algunas publicaciones apuntan a que se trata, pues, más bien de un ejercicio de censura por parte del gobierno cubano. ¿Cómo interpretas tú esta decisión?
Bueno, eso solo puede ser una conjetura porque los festivales todos se reservan el derecho y nunca te dan explicaciones. Entonces, en este caso es normal. Claro que me despierta cierta suspicacia porque la película tenía un recorrido, digamos, en festivales importantes, ya venía avalada con eso y es una historia pues, muy importante para Cuba. Entonces, a alguien le molestó, quién sabe que. ¿A qué nivel? Las cosas son muy complicadas en Cuba. A veces la gente tiene miedo como de represalias de políticas de represalias, digamos. Y probablemente nadie se atrevió a tomar la decisión de poner esa película. Que al fin y al cabo no es una película eminentemente política, no va de eso, ¿no? Pudo haber sido así, pero mi padre ya había dicho bastante claro. Lo que pensaba y la película no va por ahí, no se queda ahí. Entonces, pero bueno, yo creo que lo que les preocupa a ellos, si algo les preocupó, es ¿cómo es? El sentido de la verdad que tiene él, ¿no? Y el hecho que es una referencia, ¿no? Y una voz como muy digna dentro de esa historia en Cuba y que le cantó también a la revolución y sin embargo, marcó sus diferencias. No de manera oportunista, sino desde siempre, ¿no? Pues a partir del momento en que se entendió que no se estaba gobernando para el bien del pueblo, que no se estaba teniendo en cuenta el pueblo, o, en fin, ya eso es otra conversación. Pero Pero entonces, ¿censura o no censura? Yo me imagino que sí, pero no, solo es una conjetura, ¿no? Nadie me ha venido a decir nada, ¿no? Yo traté de tener alguna explicación, pero no tuve ninguna. A mí me gustaría que se pusiera en los cines de Cuba. Si no se puso en el festival, no importa. Ojalá se pusiera en... A mí lo que me interesa es que se vea. Y me parece que es importante que se vean esas historias, las nuestras, ¿no? Las que son... Es muy curioso cómo no somos capaces de asumir nuestra propia historia. Eso es terrible, ¿no? Y eso es como la pobreza, digamos, de alguna manera simbólica, en la que ha venido ha venido a deparar la revolución, el sistema este que es el nuestro hace más de 60 años. Pasa por eso también, por la incapacidad de asumir su propia historia. Entonces, eso es bien triste, ¿no?
¿Y cómo ves la situación actual de Cuba, sobre todo después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pues la crisis humanitaria por la que está pasando la isla ahora por la falta de combustible, los anuncios de que el gobierno cubano podría estar dispuesto a entablar conversaciones con el gobierno de Trump? No sé, ¿en qué te gustaría que pasara con todo esto?
Tengo muy poco, o sea, para mí es triste, no, o sea, lo único en lo que pienso es la vida de la gente, ¿no? Entonces, ya lo demás es mi opinión, en mi opinión hay mucha gente que se gana la vida dando su opinión, entonces, ¿para qué voy a dar la mía? No es relevante. Lo que sí es muy triste para mí es que se está pasando mucho trabajo en Cuba. No hay medicina, no hay comida, no hay luz, no hay servicios básicos. O sea, digamos que, o sea, está claro que la situación en Cuba hoy es la peor que hayamos experimentado, digamos, probablemente en la historia de ese país, ¿no? Entonces, eso es como lo único realmente importante que me parece irrelevante aquí, que es lo mal que se estaba viviendo ahora mismo en Cuba, el trabajo que se está pasando. Yo voy para allá el martes, de hecho, entonces, pues sí, estoy un poco ansioso, ¿no?
Claro. Bueno, y para terminar, Fabián, ¿cómo te gustaría que el público de Australia recibiera tu documental? ¿Qué te gustaría que vieran ahí? ¿Qué mensaje que recibieran?
No tengo idea que, pues que espero que la película tenga como una dimensión universal, ¿no? En ese sentido, si hay una honestidad en la película, en mi trabajo es la que es hacer el retrato de un hombre, y espero que la experiencia digamos, de recibir esa historia sea, pues, los conmueva, no sé, ya veremos, espero los comentarios, no sé.
Bueno, pues
Ojalá les
Fabián
guste.
Pisani.
Ojalá les guste, decía.
Muy bien, pues Fabián Pisani, director de Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Esther. Bonito día.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.